Unidos de América.
Madre de un preso del 11 de julio denuncia que ha sido maltratado físicamente al trasladarlo de la cárcel.
Cubanos alertan sobre el incremento de la violencia en la isla.
Expertos de la ONU manifiestan preocupación porque La Habana no ha dado respuestas sobre la detención del artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
En México, políticos y miembros del gremio médico critican la decisión del gobierno de contratar a galenos cubanos.
El periodista y preso político nicaragüense Miguel Mora se encuentra en huelga de hambre exigiendo que le permitan ver a su hijo discapacitado.
Y Gran Bretaña y la Unión Europea extienden las sanciones a Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Exactamente, se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este miércoles, ya Ecuador de la semana, 27 de julio de este año 2022, con toda la información actualizada que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, como siempre, integrado por nuestro ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. Patricia Martínez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González, con esta presentación nos vamos a las noticias de Cuba.
La madre del joven Jordan Manuel Escobar Machín, preso político del 11 de julio, denuncia la golpiza que sufrió su hijo poco antes de ser trasladado a otro centro penitenciario en La Habana. Tomás Cardoso con esta información.
Jordan Manuel Escobar Machín, condenado a 2 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el municipio de Centro Habana, fue esposado, llevado a una celda y golpeado reiteradamente la pasada semana en el penal Jóvenes de Occidente, previo al traslado que se les realizaría para el penal 1580 en San Miguel del Padrón. Los autores del maltrato son 4 oficiales del centro penitenciario. Se trata del mayor Nibardo, jefe de logística, el oficial Juan Carlos, jefe de registro legal, y 2 carceleros más. Denuncia a su madre, Milagros Machín.
Lo que pasó fue que a él lo tenían que trasladar para la 1580 porque ya el día 12 había cumplido los 21 años. Vinieron a buscarlo, lo metieron en un calabozo y le dieron tremenda mano de golpe. Golpiza, lo esposaron y todo y le dieron buena entrada de golpe. El jefe de logística fue el que le metió el botazo por la cabeza, con la bota por la cabeza. Todavía tiene chichón y 3 oficiales más. Bueno, yo me entero de eso cuando mi hijo me llama por el teléfono y me dijo que lo habían golpeado todo, que se encontraba en la 1580. Acto seguido, da la coincidencia que a los 4 días él tenía visita en la 1580 por primera vez, donde yo lo vi todo golpeado, la frente llena de hematoma, la espalda y la pierna. Mi hijo todavía está golpeado.
Milagros prefirió hacer pública la denuncia y no reclamarle por este abuso a las autoridades por considerarlo inútil. Y reiteró que no es la primera ocasión que su hijo ha sufrido maltratos en ese penal.
Desde que él llegó a la prisión esa de jóvenes desguatados, él siempre vivió adentro de una celda. Siempre fueron para arriba de él, siempre lo maltrataron. Él tuvo que vivir como 2 o 3 meses en la celda.
Jordan Manuel Escobar Machín fue detenido en su casa en la calle Escobar 954, entre Figueras y Carmen, en el municipio de Centro Habana, el 14 de julio del 2021. Ya fue condenado el 6 de diciembre a 2 años de prisión por el presunto delito de atentado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Wilber Aguilar Bravo, el padre de Gualnier Aguilar, preso político también del 11 de julio, fue detenido el viernes y multado por unos supuestos inspectores de la vivienda del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana. Aguilar dijo a Radio Martí que la detención tuvo lugar cuando su vivienda se encontraba sitiada por agentes del régimen, por lo que considera que es parte del acoso que está siendo sometido por pedir la libertad de su hijo.
Yo me encontraba sitiado con la patrulla afuera y entonces vinieron unas personas que eran de la seguridad del Estado fingiendo que eran inspectores y me preguntaron por el techito que tenía afuera. Y yo inocentemente le dije, bueno, cuando yo salga de esto aquí, yo le voy a la vivienda y veo la situación. Me dijeron, no, somos de planificación, no sé qué más. Y entonces yo me niego a darle los papeles de la casa y todo eso porque estoy sitiado. Entonces ellos fueron para donde está la patrulla y me llevaron para la unidad del Capri. Cuando era una unidad del Capri, eran policías. Muchos saludos, muchos abrazos con todos allí. Eran policías, evidentemente, la seguridad del Estado. Y me pusieron una multa de 500 pesos. Dice que por el techito, una cosa absurda. Y me multaron con 500 pesos. Y sitiado en esos momentos. Y fue parte del acoso que estoy siguiendo por pedir la libertad de mi hijo. Y lo único que yo no voy a hacer es callarme y meterme en mi casa y dejar hablar a mi hijo con esa sanción injusta. Estoy sufriendo acoso, estoy sufriendo persecuciones. Estoy sufriendo provocaciones, que por ahí están los videos donde soy provocado por un agente de la seguridad del Estado que me llama gusano. Guarniel no está bien, porque bien sin libertad uno no puede estar. Está consciente de toda mi lucha, está consciente de todo lo que se está haciendo, de todo el movimiento nacional e internacional que hay por la liberación de ellos.
Guarniel Aguilar Rivera, de 22 años de edad y quien, según dictamen médico, padece de una discapacidad intelectual, fue sentenciado inicialmente a 23 años de cárcel por manifestarse en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en La Guinera, La Habana. Tras juicio de casación, su sanción fue modificada a 12 años de privación de libertad que cumple en la prisión combinado del Este en la capital de Cuba.
Por todo esto y mucho más, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos inicia una campaña para asistir a los prisioneros políticos cubanos y a sus familiares, además para lograr una mayor solidaridad de los cubanos con ellos, tal como lo explicó el jefe de estrategias de la organización Jaxi Cires a Radio Martí.
En primer lugar, es una forma de darle visibilidad a los casos de estos cubanos y cubanas que están injustamente presos por haber ejercido sus derechos humanos. Y en segundo lugar, también lo que se busca es una mayor implicación de la ciudadanía, una mayor implicación de los exiliados en la solidaridad con estos casos, con sus familias. Hoy el país sufre un extremo empobrecimiento, pues para estas familias que además tienen a sus seres queridos presos, la cruz es más pesada todavía. Por eso es que apelamos a la solidaridad, a la hermandad entre los cubanos, y es una forma también de crear la conciencia de que es importante que Cuba, que los cubanos, vivamos donde vivamos, nos preocupemos por nuestros presos políticos y de conciencia.
La violencia experimenta un aumento en Cuba y entre los factores, según opinan los cubanos, están la falta de campañas educativas para contenerla. Ivette Pacheco con el siguiente informe.
La precaria situación económica y social que viven los cubanos genera como consecuencia violencia. Así lo dijo desde Cabañas, en la provincia Artemisa, a Radio Martí, el opositor Moisés Leonardo Rodríguez.
La gente está molesta en Cuba, porque es demasiado lo que está ocurriendo. Y entonces, claro, la cogen con la mesa. ¿Quién es la mesa? Bueno, el chofer de la guagua, la empleada de Texas. A mí me ha pasado y venido a aguantarme y pedir disculpas incluso. Hay quien no llega nada más que a la palabra, pero hay quien ya a la violencia.
Para explicar un poco más, Rodríguez cita a Martí, quien dijo, pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Precisamente una prosperidad inalcanzable para muchos cubanos, según nuestro entrevistado.
Próspero para ser bueno, dice Martí, y es cierto. Mira, cuando uno le da una buena noticia, cuando uno sale contento y le da por hablar con todo el mundo, y es el más bonito. Pero cuando uno está molesto con la palabra cubana, no cree en nadie. Cualquiera le viene bien para desahogar esa rabia, esa impotencia, eso que provoca el sistema totalitario cubano con el PCC terrorista al frente.
La ausencia de una campaña nacional contra la violencia, el exceso de estrés entre la población debido a carencias de todo tipo, se cuentan entre los factores para contener este flagelo, según expresó a Radio Martí el periodista independiente camagüeyano Henry Constantín.
De salud, porque además recordemos que es un país donde los medicamentos se usan para que las personas estén con mejor salud mental, pues no hay, tampoco hay un clima bueno para que la gente esté relajada y analice. Y además de eso, una educación estatal que no condena la violencia, un también ligereza, ausencia de persecución por parte de las autoridades de los hechos de violencia normal, bueno, hace que veamos, gracias a las redes sociales, cuán violentos pueden ser los cubanos cuando esas situaciones se les mezclan.
Pero también la violencia desde los cuerpos policiales, algo que Constantín ha sufrido de cerca por ser opositor al régimen de la isla.
Al menos dar ejemplo de problemas como la violencia. Ellos mismos la ejercen, la mayoría de los ciudadanos que forman parte de los cuerpos policiales y militares, muchos de ellos vienen de ambientes donde la violencia es una forma de subsistencia, de sobrevivencia. Y por otro lado se topan con una ciudadanía que adolece en muchas partes, en muchas veces adolece de ese mismo mal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los apagones y el dengue generan cada vez más indignación en la población cubana. José Luis Ramos preparó este informe.
Ya no puedo más, es insostenible.
Esta es la queja, el lamento de la mayoría de la población cubana que se escucha en ciudades y pueblos, dijo Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, residente en La Habana.
Ahora es más notable, ¿por qué? Porque no se trata de un periodista independiente, se trata de gente, ciudadanos que están padeciendo el desastre nacional y lo están expresando con libertad. Miguel Díaz-Canel, por ejemplo, él dice que estas protestas no van a resolver los apagones, pero ninguna de las medidas que ellos han tomado ha resuelto los apagones, absolutamente. No solamente no han resuelto los apagones, sino que no han resuelto lo mínimo, que es la producción de energía. O sea, el país está ahora mismo en un colapso total.
Las autoridades cubanas reconocen que los cortes en el suministro son por roturas en las termoeléctricas, el déficit de combustible y los mantenimientos prolongados. También avisaron de que quedan días difíciles. La situación es grave, el malestar crece por los apagones de 4 y hasta 6 horas, dijo desde Cárdenas a Matanzas la activista Leticia Ramos Herrería.
Terrible los apagones en la provincia de Matanzas. Es terrible. Imagínate que la necesidad de alimento, que no hay. Entonces, cuando viene la corriente, el que tenga gas puede cocinar. Y cuando no hay corriente también, pero el que depende de la electricidad para poder cocinar, no puede cocinar casi nunca, José Luis. Es demasiado el abuso que hay con el pueblo cubano.
Y además del apagón, el dengue. Las personas están alarmadas porque los números de casos infectados por la picadura del mosquito sigue creciendo, según Herrería.
Los mosquitos es insoportable, por eso es que hay tanto brote de dengue, porque es insoportable los mosquitos. Entonces, la epidemia va en aumento, en aumento, en aumento.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, envió una comunicación oficial al régimen de Cuba, revelada el lunes 25 de julio, en la que pide explicaciones por la detención del artista y preso de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, quien estaría siendo perseguido por su legítima labor en defensa de la libertad de expresión artística y la libertad de opinión.
El documento, escrito por Lawlor y otros expertos de la ONU, fue enviado al gobierno comunista de Cuba el 23 de mayo de 2022 y permaneció confidencial durante 60 días a la espera de una respuesta que no ha dado La Habana.
Se pide cuentas por la detención continua del defensor de derechos humanos, Luis Manuel Otero Alcántara, que ha estado en prisión desde julio del año 2021.
También cuestionaban entonces que Otero Alcántara había llevado más de 10 meses en prisión preventiva y todavía no se había anunciado una fecha del inicio del juicio, a pesar de que el máximo periodo en detención preventiva decretado por ley serían 60 días. La relatora advirtió que esto podría constituir una violación de su derecho al debido proceso.
El régimen cubano envió la primera avanzada de profesionales de la salud a México. Políticos y miembros del gremio médico de ese país criticaron la decisión del presidente López Obrador. Luis Guardia informa.
Señor, usted es de Cuba. ¿Me podría decir nada más cómo les ha ido? ¿Cómo los han tratado aquí? Les tienen prohibido hablar.
Nada más.
La prensa mexicana, en especial el Grupo Reforma, reportaba la llegada de los primeros médicos enviados por el régimen castrista a México.
agradezco al gobierno de Cuba, al pueblo hermano de Cuba, por este apoyo.
El presidente mexicano ha enfatizado que él personalmente fue quien tomó la decisión de contratar al personal médico cubano.
Los médicos cubanos no van a resolver ningún problema. Ni siquiera sabemos qué especialidades tienen.
La presidenta del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica criticó la decisión de López Obrador.
Y si traen a 40 médicos cubanos a hospitales en ciudades pequeñas, tampoco van a ayudar gran cosa. ¿Por qué no los mandaron ahora que falleció desafortunadamente el pasante en Durango? ¿Por qué no mandan a uno de ellos a ocupar el puesto del pasante? Nos gustaría que empezaran a mandarlos a esas zonas que dicen que sí van a buscar seguridad. Empiecen a mandar a estos médicos cubanos a todas esas zonas donde han matado médicos, a sustituir a esos médicos asesinados, a ver si es cierto que ellos van a resolver el problema.
La primera avanzada de los profesionales de la salud laborará en el estado de Nayarit. El coordinador del Partido de Acción Nacional reaccionaba de esta forma en un informativo de Milenio Televisión.
Es un financiamiento descarado, ilegal, absurdo a otro país simplemente para intentar ayudarlo.
El gobierno mexicano pagará alrededor de 146 mil pesos mexicanos, es decir, poco más de 7 mil dólares mensuales por los servicios de cada galeno. Los críticos de la decisión afirman que en el país azteca existe personal médico capacitado esperando oportunidades. El régimen castrista ha sido denunciado por la exportación de personal de salud al extranjero, práctica calificada como una forma de esclavitud en tiempos modernos. Los especialistas reciben entre un 20 y un 25% del monto pagado al gobierno comunista cubano. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ya es tiempo de conocer la previsión meteorológica. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con... No, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la hondonada que estuvo provocando tormentas eléctricas intensas sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, se ha desplazado al oeste sobre el sudeste del Golfo de México, provocando que las condiciones del tiempo hayan mejorado sustancialmente en nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, siendo aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves están entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el norte oriental, oleaje en el sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos ahora con noticias de Estados Unidos.
Una ley aprobada por el Senado de los Estados Unidos espera incentivar la producción de chips en este país para ayudar al desarrollo de la industria tecnológica de los Estados Unidos, informa Héctor Contreras.
El gobierno de los Estados Unidos de una importante ley con la que busca incentivar la industria de los semiconductores en el país, elementos que son de vital importancia en el ensamblaje de automóviles, aparatos electrónicos e incluso armamento de nueva generación, y que ha sido uno de los graves problemas para que la industria estadounidense pueda suplir la escasez de algunos productos, ya que la mayor parte de estos elementos son elaborados e importados desde China. El Senado de los Estados Unidos aprobó con una votación de 64 votos a favor y 32 en contra una legislación que otorgará más de 50 mil millones de dólares en subsidios y unos 20 mil millones de dólares en créditos blandos para la adecuación de plantas de producción y compra de tecnología para las empresas interesadas en la producción de chips en el país. Algo que podría hacer más competitiva la industria tecnológica estadounidense, especialmente frente a países como China, que es considerado el principal productor de semiconductores en el mundo. El presidente Joe Biden, que presionó por este tipo de leyes desde hace más de un año, aseguró que resulta esencial garantizar la producción estadounidense de chips, dada su importancia en el ensamblaje de una gama de bienes de consumo y equipos militares, y se espera que la Cámara de Representantes vote esta misma semana para que la ley pueda entrar en vigencia lo más pronto posible, a fin de avanzar en un tema tan importante para la economía del país. En un encuentro del mandatario con ejecutivos de empresas de la Casa Blanca el lunes, el presidente Biden resaltó:
el último año ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos con algunas de las cadenas de suministro, incluido el PPE que necesitábamos con urgencia, pero que teníamos que ir al extranjero para obtener. Y hay estrategias actuales y estos pequeños chips aquí para automóviles, no me di cuenta de cuántos miles de millones de chips hay aquí, pero hacen que algunas líneas disminuyan la velocidad y esto es para que no hayan despidos.
Por su parte, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, resaltó la votación como un símbolo de coalición bipartidista que trabaja para mejorar la industria estadounidense y agregó textualmente: estos chips mantienen nuestra economía fuerte y nuestro país seguro, mientras que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ponderó la medida y aseguró que la escasez de chips detectada durante la pandemia estaría creando una grave crisis de producción nacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que se espera que el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping hablen este jueves sobre varios temas que incluirían Rusia y Taiwán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas el martes que la conversación entre ambos líderes incluiría Taiwán, la invasión de Rusia a Ucrania y la competencia económica entre los dos países. Sería la quinta llamada entre los líderes y se produce cuando China ha emitido advertencias más intensas a la administración Biden sobre una posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, isla que Beijing reclama como su territorio. El martes, la Casa Blanca se negó a opinar directamente sobre el viaje de Pelosi, considerando que la congresista no lo ha confirmado. La vocera Karine Jean-Pierre. Ella dice que la administración proporciona rutinariamente a los miembros del Congreso información y contexto para posibles viajes, incluidas consideraciones geopolíticas y de seguridad. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, también se negó a comentar sobre el posible viaje. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Tang Kefei, dijo que el ejército chino tomará medidas enérgicas para frustrar cualquier interferencia externa si Estados Unidos insiste en seguir adelante con la posible visita de Pelosi a Taiwán. Añadió que China exige que Estados Unidos cumpla su promesa de que no apoyará la independencia de Taiwán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:22, avanzamos en Noticias de América Latina.
El preso político Miguel Mora se encuentra en huelga de hambre para demandar a las autoridades nicaragüenses ver a su hijo, quien es discapacitado y a quien no ve desde su arresto hace más de un año. Donaldo Hernández tiene este informe y las declaraciones de Yader Valdivia, del colectivo de Derechos Humanos, y de Víctor Manuel Pérez, integrante de Periodistas Independientes de Nicaragua.
Una dieta líquida empezó hace 30 días el periodista y opositor Miguel Mora, quien purga una condena de 13 años de prisión, por supuesto menoscabo a la integridad nacional.
Él está demandando que durante esté recluido se estén respetando los tratos mínimos, incluso el permitir que le ingresen, que pueda ingresar una Biblia o el caso de poderse reunir con su hijo.
Recibir una visita de su hijo discapacitado es la solicitud principal del director de 100% Noticias.
Miguel, lo único que pide es que le permitan ver a su hijo.
Pero las autoridades de la cárcel conocida como El Chipote les han expresado a la familia que no hay condiciones apropiadas para la visita. Tampoco les han permitido entregar material de lectura.
Hay una negativa de parte del Estado en que los padres que de personas que están detenidas en este centro no puedan ver a su hijo.
Según la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las condiciones carcelarias del veterano periodista son críticas.
No les permiten el ingreso de Biblias para los que lo han solicitado y no permiten tampoco el ingreso de cobijas para el frío.
Las autoridades del Ministerio de Gobernación no se han pronunciado sobre la demanda del periodista y sobre su estado de salud por adherirse a una dieta líquida. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y Honduras extraditó a Estados Unidos a la lideresa del clan Montes Bobadilla. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Honduras extraditó el martes a Estados Unidos a Erlinda Bobadilla, de 61 años, lideresa de un clan de presuntos narcotraficantes que será sometida a juicio en una corte de Virginia. Bobadilla fue entregada a 6 miembros de la agencia antidrogas estadounidense. Los cargos por los que será juzgada son conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla de sustancias que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención y sabiendo que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos. La matrona del clan familiar Montes Bobadilla fue capturada junto a otras 3 personas el 15 de mayo en una montaña del departamento de Colón, al noreste, en medio de un tiroteo en el que murió su hijo, Tito. Otro hijo que huyó no ha sido capturado. Estados Unidos reclama en extradición a los miembros del clan familiar y ofreció recompensas de $5 millones por cada uno. Se les acusa de abastecer drogas y blanquear ganancias del narcotráfico a través de América Central, Colombia, México y Estados Unidos, según Washington.
Porque confiamos en Dios y confiamos en que pues deberá evaluar o no tienen y esperamos que se apoyemos en esta situación, que ella salga bien librada.
Desde que Bobadilla, condenada a 37 años de cárcel por narcotráfico, su madre y sus 2 hermanos, Tito y Juan Carlos, fueron señalados como líderes de la organización.
Por lo menos 11 jefes de Estado, entre ellos el rey Felipe VI de España, y representantes del gobierno o de gobiernos de varios países, asistirán el 7 de agosto en Bogotá a la investidura de Gustavo Petro como presidente de Colombia, informó el equipo del mandatario electo en Bogotá.
Entre los mandatarios que asistirán figuran los de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Honduras. 12:26, avanzamos en noticias internacionales.
Gran Bretaña y la Unión Europea extendieron las sanciones a Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo en su sitio web el martes que las sanciones, que incluían prohibiciones de viaje y congelamiento de activos, se impusieron a 42 nuevas personas y entidades incluidos, varios gobernadores de regiones rusas y el primer ministro instalado por el Kremlin en la región de Donetsk, controlada por los separatistas de Ucrania, Vitali Koshenko.
Mientras tanto, la Unión Europea aprobó la extensión de sanciones por otros 6 meses hasta el 31 de enero, dijo el Consejo Europeo en un comunicado.
En otra información, Turquía indicó que pondrá en marcha el miércoles el Centro de Coordinación Conjunto para exportar grano, fertilizantes y otros productos alimentarios ucranianos y rusos, eso a través del Mar Negro.
La agencia de noticias turca Demiroren informa que los barcos cruzarán el Mar Negro hacia el estrecho del Bósforo en Turquía, donde se encuentra el Centro de Coordinación Conjunto en Estambul, que incluye a representantes de las Naciones Unidas, Ucrania, Rusia y Turquía.
Y un potente sismo que causó deslaves y daños en edificios en el norte de Filipinas hoy miércoles dejó al menos 4 muertos y docenas de heridos. En Manila, la capital, los pacientes de un hospital fueron evacuados y la gente salió corriendo aterrorizada al exterior. Así reporta la agencia Prensa Asociada.
El terremoto de magnitud 7 tuvo su epicentro en una zona montañosa de la provincia de Abra, informó Renato Solidum, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, quien describió la sacudida registrada a media mañana como un temblor de gran magnitud.
Nos vamos hacia Túnez, pues Amnistía Internacional asegura que la nueva constitución tunecina aprobada el lunes en un referéndum supone un revés para los derechos humanos y pone en peligro los progresos de la transición democrática de la última década. Jorge Orellana informa.
Amnistía Internacional afirmó que la nueva constitución de Túnez desmantela muchas de las garantías de la independencia judicial, elimina la protección de los civiles ante los juicios militares y otorga a las autoridades el poder de restringir los derechos humanos o incumplir los compromisos internacionales de derechos humanos en nombre de la religión. Así lo afirmó la directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Eva Morayev.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Mañana volvemos a encontrarnos con más informaciones. Continuamos con noticias a través de las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí en este 27 de julio de este año 2022. Y en esta segunda media hora vamos a tener, como siempre, noticias que nos llegan desde la isla. Conoceremos sobre la situación en la que se encuentra el preso político Yandier García Labrada, que tuvo visita familiar el pasado lunes. También las opiniones que nos llegaron desde la isla cuando ayer se estaba celebrando en Cuba el 26 de julio. ¿Qué opinan activistas y ciudadanos? Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que tendremos deportes, sí, deportes con Pepe Lacayo. El equipo continúa acompañándoles, Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Adal Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El preso político Yandier García Labrada recibió el lunes visita familiar en la prisión de La Carbonera, en Las Tunas, después de 4 meses sin acceso a ese derecho. Su hermano, el activista Irán Almaguer Labrada, a quien las autoridades no permitieron entrar al centro penitenciario, ofreció la información a Radio Martí.
El pasado 25 de julio, mi hermano Yandier García Labrada, preso político, tuvo visita. En la visita nada más dejaron pasar a mi hermana Yamila Almaguer Labrada y a mi mamá Alicia Labrada Martínez. A mí, que soy Irán Almaguer Labrada, no me dejaron pasar, que soy el hermano. A mí no me dejaron pasar. Yandier lleva varios días con asma crónica, porque mi hermano es asmático crónico y lleva varios días con crisis de asma, sin atención médica. Mi hermana reclamó antes de salir, al igual que yo, por la atención médica. Veremos ver si se la dan, porque este régimen es totalmente un asesino y sabemos que lo de ellos es no ayudar ni curar a nadie, lo de ellos es abusarse del pueblo y abusarse de los defensores de los derechos humanos. No tienen derecho en este país de asesino. La visita fue de 25 minutos solamente, totalmente aparte, en una oficinita pequeña. Ahí fue la visita, no fue un salón como los otros, conjunto con los otros reclusos. Y el estado actual de Yandier, pues eso, está en una compañía, salió ya del aislamiento que estaba, está en la compañía 15. Veremos ver en los días próximos si tiene la atención médica o pues lo más seguro que no, porque estos son unos asesinos.
García Labrada, un campesino de 35 años, residente en Manatí, en Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Tras pasar varios meses en prisión, fue llevado a juicio en junio de 2021 y sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
Nada que celebrar, dicen activistas, en relación con el 69º aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y de Bayamo. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
Activistas resaltaron la grave situación de Cuba y denunciaron cortes selectivos de Internet este 26 de julio, que se cumple otro aniversario de los asaltos al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al de Bayamo.
Estoy sin Internet, se lo quitan a los activistas.
Dijo la dama de blanco, Aliuska Gómez, residente en el municipio Marianao, sede provincial de las celebraciones oficiales en La Habana.
En Marianao las colas son interminables. La luz la quitan constantemente. Nosotros estuvimos la madrugada completa sin luz en mi barrio, que es en Los Pocitos. Muchos vecinos se quejan que no les llegue el agua. El barrio donde yo vivo, que es un barrio marginal, está malísimo. Las casas son de techos malos, hay muchas que no tienen ni piso. Esto no es una fecha de júbilo para el pueblo cubano, es una fecha de dolor, de hambre, una fecha de desesperación.
Marianao se volvió popular por estos días gracias a un reportaje de la Televisión Nacional que lo presentó como un próspero lugar en el que no se hacen colas ni cortan la electricidad, siempre hay agua corriente y abunda la carne de pollo. En su alocución en Cienfuegos, donde se celebró el acto central de este 26 de julio, el gobernante Miguel Díaz-Canel apeló al espíritu de los asaltantes al cuartel Moncada para afrontar la actual crisis de la que culpó a Estados Unidos. A la conmemoración asistieron unas 1,000 personas, según los organizadores.
Tuvieron que buscar de las diferentes provincias a sus lamebotas para llenar aquello ahí en la plaza.
Indicó el activista cienfueguero Benito Fojaco Iser.
Mucha hambre, muchas necesidades y sobre todo las cosas, deseo de que esto acabe ya, de que la dictadura venga abajo por completo, porque ya la sociedad no aguanta más. De hecho, Cienfuegos ha estado militarizado por varias semanas. La internet la han tenido quitándola y con poca potencia.
Como habitualmente hacen los medios de prensa estatales, únicos autorizados a funcionar, consagraron numerosos espacios a preponderar los asaltos del 26 de julio de 1953 y su repercusión más de 6 décadas después. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización no gubernamental Artículo 19 lamentó que la periodista Cintia de la Cantera, reportera de la revista independiente Yucabait, tuviera que renunciar al periodismo independiente por presión del régimen cubano.
La periodista fue sometida a interrogatorios por la seguridad del Estado y presionada para abandonar sus labores.
Artículo 19 también denunció que anteriormente la periodista cubana había sido multada bajo el decreto ley 370 que impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales como el de la libertad de expresión.
La organización reiteró su llamado al régimen de Cuba para que cese el acoso y la intimidación contra los periodistas independientes.
Y la realidad brutal actual de los artistas en Cuba, en Afganistán, Birmania y Bielorrusia, entre otros países autocráticos, será abordada en el foro Artistas Bajo Ataque, que se llevará a cabo el próximo 30 de julio en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel. Roxana Romero tiene este reportaje.
La ciudad de Kassel se ha convertido en sede para que artistas internacionales puedan plasmar sus ideas y obras. La feria global, denominada Documenta 15, se realiza anualmente y en esta oportunidad cuenta con varios artistas cubanos. Entre ellos, Ernesto Orosa, que forma parte del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, con sede en La Habana junto a su referente Tania Bruguera, y quienes recibieron el galardón Arnold Bolt Steifan. En una entrevista con el programa de Fogón en Fogón, el curador cubano habló sobre la falta de libertades en Cuba y la necesidad de propagar la realidad del sistema comunista en la isla.
Hay una visión sobre Cuba muchas veces romántica, muchas veces idealizada, muchas veces por amigos, pero simplemente han estado en Cuba una vez, han estado en estado de turismo antes, o tienen referencias que pertenecen más bien a la maquinaria propagandística del régimen cubano y tienen una idea sobre Cuba que no se corresponde con la realidad de Cuba. Nosotros sabemos que no es posible traer aquí la verdad sobre Cuba, pero traemos elementos para comenzar, para iniciar esta conversación.
La situación de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, entre otros países autocráticos, será abordada en el foro Artistas bajo ataque, que se llevará a cabo el próximo 30 de julio. El panel discutirá el creciente número de amenazas que enfrenta a los artistas en todo el mundo y cómo pueden prepararse mejor para abordar el riesgo. Entre los participantes estará la escritora y poeta cubana Catherine Bisquet, licenciada en letras por la Universidad de La Habana. La joven estuvo bajo arresto domiciliario en La Habana en 2021, mientras su pareja, el artista Hamlet Labastida, estaba recluido en Villa Marista. Ambos fueron excarcelados pero obligados a salir del país. Ahora residen en España. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Una activista cubana denunció ante la policía de España la presunta agresión de la cónsul general del régimen en Galicia, que intentó evitar la colocación de flores ante un busto de Martí en Santiago de Compostela. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
Según el testimonio de Habana de la Torre, integrante del Movimiento de Acciones por la Democracia, la cónsul general de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, agredió a las dos personas presentes ante el busto de José Martí.
He sido agredida por la cónsul de Cuba, Yaima Martínez. También ha sido agredida Vania, una chica de nacionalidad portuguesa. Hemos puesto una denuncia porque a mí me ha roto el teléfono móvil, me lo ha destrozado completamente, y a esta chica, al quitarle mi teléfono y tirarlo contra el suelo, pues también le ha hecho algunas marcas, algunos arañazos.
En su denuncia ante la policía española, las afectadas dijeron haber presentado un parte médico de lesiones.
Incluso le preguntamos a la policía si se podía hacer una denuncia a un cuerpo consular y nos dijeron que perfectamente, porque ellos no pueden andar agrediendo. Aquí hay un estado de derecho, y entonces nos admitieron la denuncia y nos dijeron que sí, que efectivamente que puede tener consecuencias para ellos.
Por su parte, el consulado de Cuba en Galicia mantuvo silencio sobre el tema en redes sociales. Sin embargo, la periodista española Ana Hurtado, que ejerce de portavoz oficiosa del castrismo, negó que se hubiera producido contacto físico entre la funcionaria cubana y los activistas, solo intercambio verbal. Habana de la Torre y Lucio Nodar se llegaron a Galicia tras recorrer a pie una parte del Camino de Santiago para exigir la liberación de los presos políticos en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:41 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, el propio oficialismo acaba de anunciar el diario El Invasor de Ciudad de Ávila, y este es el titular. El hurto del ganado mayor enciende las alarmas en Cuba. El hambre está provocando el vandalismo del campo, y de eso vamos a hablar hoy. Ante la desidia y el abandono por parte de la policía política tan efectiva que es en perseguir a los opositores y activistas, los campesinos están desesperados. De eso vamos a estar hablando en el programa hoy. También tenemos invitado a un economista. El sector agropecuario se desploma en Cuba, no funciona. Las cifras en comparación al 2018 se han desplomado. Tenemos una situación complicada en Baracoa. Dos de los ocho muchachos que están ya en prisión por la participación en la protesta se declararon ayer en huelga de hambre en el penal combinado del
que son
sur
jóvenes.
Y son jóvenes, vamos a estar hablando de esto y seguimiento al tema de los apagones, el desabastecimiento. Vamos a hablar también con alguien novita, qué ocurrió en el hospital municipal que cogió candela. Todos esos son los temas que tenemos.
Preocupante, además, los casos de dengue siguen aumentando,
y las muertes.
Ayer de niños.
Ayer reportó la muerte de una niña de 4 años de edad en Centro Habana, la página oficial de ese hospital. La situación sigue siendo compleja y esos son los temas que tenemos a la tarde.
Pues como siempre, interesante, no se lo pierda, 2:00 p.m. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Ivel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:43. Más informaciones. Estados Unidos indicó que estaba sorprendido por el anuncio de Rusia de que planea retirarse de la Estación Espacial Internacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado dijo el martes que les tomó por sorpresa el anuncio de Rusia de que planea retirarse de la Estación Espacial Internacional a partir del 2024 y lo calificó como un desarrollo desafortunado. El portavoz Ned Price. Él dice que es un desarrollo desafortunado dado el trabajo científico crítico realizado en la Estación Espacial Internacional, la valiosa colaboración profesional que las agencias espaciales han tenido a lo largo de los años y especialmente a la luz del acuerdo renovado sobre cooperación en vuelos espaciales. Price subrayó que Estados Unidos y Rusia han cooperado en la exploración espacial durante décadas. Añadió que, sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado la relación fundamentalmente, pero que todavía hay aspectos en la relación que quieren preservar, como las actividades científicas conjuntas y los lazos persona a persona. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y precisamente de regreso a Washington, el expresidente Donald Trump coquetea con la idea de buscar un nuevo mandato en el año 2024. La agencia francesa de prensa amplía.
El expresidente Donald Trump coqueteó el martes con la idea de regresar a la Casa Blanca en 2024. Siempre digo que corrí una primera vez y gané. Luego corrí una segunda vez y lo hice mucho mejor. Tenemos millones y millones más de votos. ¿Y saben qué? Esa será una historia durante mucho tiempo. ¡Qué desgracia fue! Pero es posible que tengamos que hacerlo de nuevo. Tenemos que enderezar nuestro país. Ahí lo teníamos. Lo tuvimos.
We had it there. We had it.
Trump no había vuelto desde enero de 2021 a Washington, desde que dejó la Casa Blanca tras ser derrotado por el demócrata Joe Biden, pero fue invitado por el America First Policy Institute, un panel de expertos administrado por sus aliados. El multimillonario de 76 años presentó un plan de acción que dijo sería para el próximo presidente republicano. Durante más de una hora y media retomó sus temas de predilección, en particular la lucha contra la inmigración y la criminalidad, sin dejar de atacar a su sucesor Joe Biden, a quien acusa de haber puesto a Estados Unidos de rodillas.
But now we are a nation in decline.
Pero ahora somos una nación en declive, somos una nación fallida, somos una nación que tiene la inflación más alta en 49 años y donde la bolsa de valores acaba de terminar la peor mitad del año desde 1872. Asimismo, somos una nación que tiene el costo de energía más alto de su historia. Trump salió de Washington 2 semanas después de que ocurrió el asalto al Capitolio por cientos de sus seguidores enardecidos. El ataque ha sido investigado por una comisión parlamentaria y Trump la tachó de montaje, piratas políticos y matones que afirma quieren dañarle para que no vuelva a la Casa Blanca.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo un encuentro bilateral con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y abordaron temas de migración y seguridad. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Definir una estrategia conjunta para frenar la migración irregular, la extensión de un TPS para hondureños en Estados Unidos y definir acciones en materia de seguridad fronteriza en la región centroamericana fueron los asuntos tratados por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en su visita a Honduras y su reunión con la presidenta Xiomara Castro. El objetivo del encuentro fue la migración irregular y, según dijo el canciller de Honduras, Enrique Reina, ambas naciones definirán estrategias en conjunto para dar una respuesta inmediata.
Se habló del tema de cooperar de manera conjunta en temas específicamente, como lo decía el secretario, de los niños no acompañados que están en la frontera, cómo conformamos una acción conjunta con los Estados Unidos y la presidenta para atender este tema tan dramático que viven.
Por su parte, el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, dijo que ambas naciones tienen hoy una responsabilidad ante más de 3.000 menores migrantes que buscan refugio por la falta de seguridad y oportunidades.
Hay 3.772 niños hondureños en la frontera. Es un reto bastante importante. Hay más de 50.000 hondureños que están inscritos en el TPS, que están esperando.
Asimismo, el analista político Olván Valladares aseguró a La Voz de América que la reunión del alto funcionario estadounidense con la mandataria hondureña busca afianzar una respuesta a la problemática migratoria.
Por dos razones. Número una, porque a los Estados Unidos y particularmente al Departamento de Estado y a la presidencia del señor Biden, el punto toral es la migración y el problema que se le está dando en la frontera de Texas y México.
La visita del secretario Mayorkas a Honduras concluirá hoy, pero antes de retornar a Estados Unidos, sostendrá encuentros con representantes de organismos de cooperación internacional. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el Congreso de Perú eligió a una nueva presidenta en momentos en que el gobierno izquierdista de Pedro Castillo se apresta a cumplir su primer año bajo el fuego cruzado de investigaciones de corrupción y pedidos de renuncia. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
La parlamentaria peruana derechista Lady Camones fue elegida como nueva presidenta del Congreso Nacional. La primera vicepresidencia del Congreso recayó en Marta Moyano, del populista Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. La elección de la nueva titular del Congreso despertó gran expectativa, debido a que se trata de la tercera persona en la línea de sucesión presidencial en Perú, una situación que no se descarta pueda ocurrir si Castillo y su vicepresidenta Dina Boluarte son inhabilitados por el Parlamento. Castillo cumple este jueves el primero de sus 5 años de gobierno, en medio de 5 investigaciones fiscales por presunta corrupción. El mandatario, sin embargo, continúa negando todos los cargos. La nueva lideresa del Parlamento peruano, Lady Camones, en sus primeras declaraciones captadas por la agencia AFP, dijo que uno de los hombres más buscados por un escándalo de presunta corrupción que salpica al presidente Pedro Castillo, el exsecretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, se entregó a la justicia.
Esta mañana se ha confirmado la noticia de la entrega de un importante ex alto funcionario de gobierno sobre quien pesan graves y comprometedoras acusaciones de corrupción. En este contexto, ha sido elegida esta mesa directiva y no podemos obviar pronunciarnos al respecto. Este es un momento importante para reafirmar nuestro profundo compromiso en la lucha contra la corrupción. Caiga quien caiga.
Se informó Jorge Orellana.
Entonces, con 50, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, regresó hoy a sus labores cotidianas en forma personal tras dar negativo en la prueba del COVID-19.
Bogotá, las autoridades colombianas extraditaron hoy a Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcón, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, y a otras 3 personas reclamadas por Estados Unidos.
Sao Paulo, la Organización Panamericana de la Salud informó hoy que hasta ahora se han reportado cerca de 5.300 casos de viruela del mono en 18 países y territorios de las Américas, su mayoría en los Estados Unidos, Canadá y el Brasil.
Seúl, el ministro de Exteriores surcoreano Park Jin amenaza con interponer sanciones cibernéticas contra Corea del Norte por sus ensayos nucleares.
Jerusalén, la Fiscalía de Israel presenta cargos contra 3 jóvenes israelíes por un ataque contra árabes israelíes en junio en Adera, en el norte del país.
El Pepe.
Así es, ya está aquí Pepe Lacayo. Buenas tardes, ¿te ha gustado? No me lo niegues. No,
me encanta la musiquita. Bueno, ya confirmado por los medios allá en Cuba, los oficialistas, Yaimé Pérez, ¿sí? La muchacha que en el 2019 fue campeona mundial en lanzamiento de disco, abandonó la selección cubana que estaba jugando ahí, celebrando los partidos y los Juegos de Atletismo en Oregón, el estado norteamericano, y decidió quedarse en tierras de libertad. Estábamos esperando que ellos en Cuba nos dijeran oficialmente, tú sabes que tienen básicamente un memo escrito, sí, y solamente le cambian el nombre. Fulanito de tal incumplió a la revolución. Fulanita, exacto, de tal incumplió a la revolución. Ya no sabemos de memoria cómo es la cosa. Así que bueno, ahora sí nos vamos a otros deportes. El Real Madrid anoche empató con el América de México en San Francisco, California. A propósito, hubo 86,000 fanáticos en el estadio.
Increíble.
Fue en un partido amistoso, ¿ok? No es de fogueo ni oficial. Y la gente me pregunta, oye, ¿qué le pasa al Real Madrid que perdió contra el Barcelona en Las Vegas el sábado y ahora empata contra el América? Y es muy sencillo. En este momento el Real Madrid está jugando partidos de exhibición por esta gira en los Estados Unidos, cuando en realidad está enfocado en el próximo partido oficial que va a tener el 10 de agosto en la Supercopa Europea contra el Eintracht Frankfurt.
¿Qué bien te quedó?
Así se llama, no estoy exagerando. Entonces, tú no puedes esperar que un equipo que se está preparando para un partido oficial donde va a ganar un trofeo o lo va a perder el 10 de agosto esté pensando, mira, en el partido contra el Barcelona, 4 o 5 suplentes comenzaron el juego como titulares y los pusieron en la segunda mitad. Pero, o sea, ellos están guardando a sus mejores futbolistas para jugar el partido oficial el 10 de agosto. Este sí cuenta en los coeficientes de la FIFA y de la UEFA.
Sí.
Estos partiditos amistosos no cuentan. Eso es básicamente lo que está pasando. Eso para el beneficio de los 85,000 fanáticos que van al estadio a ver al Real Madrid. Y también anoche el Barcelona empató contra la Juventus de Turín en el Cotton Bowl de Dallas, Texas, Estados Unidos, en el mismo, la misma gira, este mismo torneo que se están jugando esos mismos 4 clubes,
claro,
aquí por
partidos
Estados Unidos.
Amistosos.
Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Anoche los Texas Rangers volvieron a perder contra los Marineros de Seattle. Fue 5-4 y Adolis García conectó un doblete, impulsó 2 carreras, lleva 61 remolcadas, pero no fue suficiente su equipo, aún así perdió el partido. Los cubanos están bateando bien. Cuando pierden sus clubes, no es porque ellos no están rindiendo, déjame decirte. Los Nacionales de Washington vencieron a los Dodgers por segundo día consecutivo 8-3 y una vez más el cubano Yadiel Hernández, que no juega todos los días, pero cuando lo ponen contribuye con su carrera impulsada número 35 de la temporada, conectó un hit y también negoció un boleto en la victoria de los Nacionales sobre los Dodgers. Los Orioles vencieron a Tampa Bay otra vez, pero Randy Arozarena tuvo 2 hits y una carrera impulsada, su número 45. El que se fue en blanco fue Yandy Díaz. Basta que yo diga que tiene promedio en base de 409 para que se vaya en blanco de 5-0 el día siguiente y ni siquiera pudo negociar un boleto. Nadie es perfecto, ¿verdad, Bruno?
Bueno,
los Orioles, los Orioles con Urías ganaron 2 carreras impulsadas gracias a un jonrón. Los Padres de San Diego vencieron por 2 carreritas a los Tigres del Detroit. El cubano Nick Martínez, estudiante aquí del Belén, amigo del Guajiro Peña, cubano americano, con el rescate no fue fácil. Le sonaron una carrera limpia, ponchó a uno, su efectividad de 3.61. Los Yankees perdieron el primer partido de la serie del Metro de 4 juegos que van a jugar contra los Mets. Aroldis Chapman lanzó un inning perfecto, pero no fue suficiente. Los Mets ganaron 6-3. Pete Alonso con 3 carreras impulsadas.
Bueno, eso es que la toca, porque son los Yankees.
3 campanas. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí. Y en el mundo del entretenimiento, las noticias las tiene Alejandro Escalona.
Netflix convirtió su película de espías The Gray Man en una franquicia y anunció planes para una secuela y otra película de acción protagonizada también por Ryan Gosling. The Gray Man comenzó a transmitirse el pasado viernes y es la película más vista en el servicio de transmisión en 92 países, dice Netflix. Gosling protagoniza como Sierra Six, un ex recluso sacado de la cárcel por la CIA para participar en un programa secreto. La compañía también anunció una película derivada por separado, pero no ha proporcionado detalles sobre la historia o los personajes, al menos hasta el momento. La expansión de Gray Man es parte de la estrategia de Netflix para construir marcas con personajes conocidos que puedan funcionar simultáneamente en el cine, la televisión, los videojuegos y las películas. Un drama de Marilyn Monroe y una comedia se encuentran entre las historias que serán presentadas en el Festival de Cine de Venecia este año. 1969, los Archies conquistan la cima del Hot 100 con Sugar Sugar. El grupo de estudio fue creado por el productor musical y de programas de televisión Don Kirshner. La voz principal es de Ron Tanti, que también fue el vocalista principal de The Cufflinks. Produjo varios éxitos de Barry Manilow y fue voz de cientos de comerciales para la radio y la televisión, y la música de comiquitas de la época como Spider-Man. Otras canciones de los Archies incluyen Jingle Jangle, Justine y Sugar and Spice. Sugar Sugar fue el sencillo número uno, Hot 100 de 1969. Alejandro Escalón, la voz de América.
En los minutos finales, rápidamente repasamos los titulares. Madre de un preso del 11 de julio denuncia que ha sido maltratado físicamente al trasladarlo de la cárcel.
Cubanos alertan sobre el incremento de la violencia en la isla.
Expertos de la ONU manifiestan preocupación porque La Habana no ha dado respuesta sobre la detención del artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
En México, políticos y miembros del gremio médico critican la decisión del gobierno de contratar a galenos cubanos.
El periodista y preso político nicaragüense Miguel Mora se encuentra en huelga de hambre exigiendo que le permitan ver a su hijo discapacitado. Y a partir de las 3 de la tarde en el noticiero usted puede conocer la denuncia que ha hecho una activista cubana ante las autoridades españolas por sufrir una supuesta agresión de la cónsul general del régimen en Galicia. También confirman oficialmente en Cuba la deserción de la destacada atleta Jaime Pérez. Y luego de dar negativo al COVID-19, el presidente Joe Biden prepara su regreso a las actividades habituales y se espera una pronta charla con su homólogo chino Xi Jinping. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y los micrófonos.
Bruno Tocar.
Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.